Cada mañana que nos levantamos de nuestra cama y hasta que nos acostamos todos los días, pues tomamos decisiones en nuestras vidas. Y a lo largo de la vida, pues tomamos muchas decisiones. Decisiones que pueden salir de una u otra manera, de acuerdo a cómo las tomemos. Yo quería hablar un poco de la sabiduría en esta tarde. Algo muy importante en nuestras vidas para poder tomar las decisiones que tengamos que tomar de manera sabia, ¿no? Porque tomarla de una manera sabia y de una manera imprudente, bueno, hay muchas diferencias. Y yo quería que buscáramos en Proverbios 1:7, bueno, un pasaje que muchos conocemos todos, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que es el principio de la sabiduría, ¿eh? El temor del Señor. Una persona insensata aquí, como la menciona Proverbios, bueno, pues una persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Y aquí hay un ejemplo claro de esto. Todos conocemos también en Mateo 25, ¿no? Las vírgenes, las 10 vírgenes prudentes, 5 prudentes, otras 5 insensatas. Las insensatas dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite con 5. Pero las prudentes sí lo hicieron. Y fueron dos maneras muy diferentes de tomar decisiones, ¿no? Unas las aplicaron con sabiduría, con temor del Señor, y otras no. ¿Y qué es la sabiduría, ¿no? La sabiduría, busqué, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Es una de las definiciones que busqué de la sabiduría. Pero en el aspecto de la Biblia, podemos ver varios ejemplos de la sabiduría. Y en el libro de Job, capítulo 28, habla mucho de la sabiduría aquí, en este capítulo. En el versículo 12 dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Está hablando aquí de la sabiduría, ¿no? Y vemos cómo la palabra de Dios define la sabiduría, ¿no? Fernando nos predicó, me acuerdo de ese mensaje que predicó, de la sabiduría, que es Cristo, Cristo en sí. Y el versículo 28 es un versículo que me llama mucho la atención en este pasaje. Dice: y dijo al hombre, aquí está hablando el Señor, desde el versículo 27, dice: entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La palabra de Dios define la sabiduría así, como el temor del Señor, ¿no? Y apartarse del mal es la inteligencia. Y el Señor, yo cuando estaba estudiando esto, le pedí al Señor sabiduría, ¿no? Porque necesitamos la sabiduría. Y En el mundo que vivimos, necesitamos porque tomamos muchas decisiones, ¿no? Y a lo largo de la vida, pues, hay decisiones que te pueden cambiar. Como vamos a ver aquí adelante, pues, unos ejemplos. Muchas decisiones que tomamos nos afectan a nosotros, pero otras pueden tener una influencia mucho mayor, ¿no? Nos pueden afectar, puede afectar a nuestra familia o incluso amigos y gente que nos rodea. Como vamos a ver en unos ejemplos aquí. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en tiempos de los reyes, de Salomón, de esos reyes, vemos un ejemplo muy, muy claro de lo que es tomar decisiones con sabiduría y decisiones que no fueron tomadas con sabiduría. Y las consecuencias también que surgieron a causa de eso, de tomar decisiones así. Y todos conocemos el ejemplo de Salomón, ¿no? En 1 Reyes 3, 3 al 5. Cuando el Señor se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón contestó, dame sabiduría. No pidió otra cosa. Todos conocemos muy bien cómo fue su sabiduría al principio. El Señor estaba con él, el Señor le guiaba, la gente se admiraba de cómo el Señor le usaba y cómo tomaba las decisiones con la sabiduría. Y todo marchaba bien. Todo marchaba bien cuando las cosas se hicieron así. Pero cuando las decisiones no se toman así, pues hay consecuencias. También podemos ver en el ejemplo de Ezequías. Ezequías fue uno de los mejores reyes que reinó en Judá. Porque cuando se dividió el reino de Israel, bueno, todos sabemos, se dividió y fue un reino en el norte y el otro en el sur. Casi todos los reyes que reinaron en el norte fueron reyes que actuaron de acuerdo a la voluntad, de su propia voluntad, no a la de Dios. Y por eso vemos la diferencia. El reino del norte acabó primero siendo llevado cautivo que el reino del sur, por eso mismo. Porque hubieron reyes mejores en el reino del sur y Dios bendijo a Judá en esos tiempos por esos reyes. En el ejemplo que podemos ver, también el ejemplo de Ezequías, que reinó en el reino de Judá. En 2 de Reyes 18, vamos a buscarlo. Aleluya. 2 de Reyes, capítulo 18. El versículo 3 dice, hablando del reinado de Ezequías, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo una serie de cosas, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó símbolos de acera. Quiso acabar con toda la idolatría que surgió por una mala decisión en el pueblo de Israel, la idolatría. Después de la muerte de David, cuando reinó Salomón, bueno, después de la muerte de Salomón, reinó su hijo. Y después de un tiempo, el reino de Israel se dividió. Y después del hijo de Salomón, reinó su hijo, su otro hijo. Vimos que tomó una decisión que el pueblo de Israel le costó. Podemos buscarlo en 1 Reyes 12. El versículo 25 en adelante habla del pecado de Jeroboam. Y aquí podemos ver este ejemplo de no tomar las decisiones sin la voluntad del Señor. Aquí vemos que cuando el pueblo se dividió, todos sabemos que el templo de Israel, el templo estaba en Judá, ¿no? Estaba en el reino del sur. Y todos los que querían ofrecer sacrificios al Señor tenían que ir al reino del sur. Entonces, al dividirse el reino, Jeroboam toma una decisión equivocada y queriendo evitar que la gente que vivía en el reino del norte fuera al reino del sur a ofrecer sacrificios, pues hizo 2 becerros de oro y instó al pueblo a ir a la idolatría. El versículo 27 dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. En Betel, un lugar donde se hicieron sacrificios al Señor en el tiempo de Abraham. Abraham, cerca de este lugar, edificó un altar al Señor. Y él tomó este lugar e hizo un becerro de oro. Dice, hizo también, versículo 31, casas lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Otra cosa también que violó en este caso, porque los hijos de Leví fueron los sacerdotes que el Señor eligió para su pueblo. Y también instituyó Jeroboam fiesta solemne en el octavo día, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Dice, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Todas estas decisiones llevaron a la gente que estaba en el reino del norte a ir a la idolatría. Impidió que esas personas fueran al reino del sur a hacer sacrificios al Señor, al Dios de los cielos, para quedarse en el reino del norte y hacer idolatría allí. Lo que quiero dejar con este ejemplo es que esta decisión fue tomada imprudentemente, ¿no? Fue tomada sin sabiduría e instó, en este caso, al pueblo a ir a la idolatría. Sin embargo, si comparamos esto con otros reyes que hicieron la voluntad del Señor, que se humillaron ante el Señor, que fueron fieles al Señor, las consecuencias fueron bastante diferentes. Porque en el Ezequías, en Segunda de Reyes 18, en el 19 dice que Judá fue librado de mano del rey de Asiria por el Señor. Esta historia cuenta cuando el rey de Judá quería invadir, cuando el rey de Siria quería invadir a Judá. Y en este tiempo Ezequías se humilló, dice, ante el Señor y buscó su fuerza en Dios, no en su propia fuerza. Tomó decisiones sabiamente y fue y llevó las cartas que le había escrito el rey de Siria, diciéndole que le iban a saquear, que le iban a destruir. Fue y las llevó al templo del Señor y se humilló ante el Señor. Le dijo, Señor, yo no puedo. Son más fuertes que nosotros. Nuestra fuerza está en ti. Y vemos cómo el Señor obró milagros y libró a Judá de mano de este rey. Y este rey, bueno, su final fue desastroso, porque fue muerto por su propia familia. Si leemos, te insto a que leas el Segunda de Reyes 19, es un capítulo muy interesante. Cómo el Señor se glorificó en el pueblo de Judá por un rey que hizo la voluntad del Señor. Yo creo que fue lo que hizo Ezequías fue pieza muy clave en este aspecto. Porque después de aquí, que murió Ezequías, Judá fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo porque el pueblo empezó a hacer lo malo ante el Señor. Entonces vemos que cuando tomamos buenas decisiones, cuando tenemos a Dios presente en nuestras vidas, y cuando le pedimos a Dios sabiduría para que nos guíe, el Señor se glorifica y las cosas salen diferentes. No quiere decir que no tengamos tropiezos o que no podamos caer, porque somos humanos, ¿no? Pero las consecuencias son muy diferentes a que cuando no lo hacemos así. Este pecado de Jeroboam instó al pueblo de Israel a la idolatría. Y como consecuencia de esto, por muchos años más, el pueblo de Israel siguió en la idolatría por esto, por este pecado, que recalca la Biblia ahí en 2 de Reyes 12, del 25 al 33. Entonces la sabiduría nos ayuda a vivir en santidad. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones adecuadas, decisiones prudentes, como esas cinco vírgenes prudentes que oyeron a la voz de su Señor y se prepararon, ¿no? Tomaron el aceite que tenían que tomar y fueron a esperar al esposo con su aceite preparado, ¿no? La sabiduría dice que es mejor que las piedras preciosas, leímos ahí en Proverbios. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría es el temor del Señor, el principio de la sabiduría. Segunda de Corintios 7:1 es un versículo que yo relaciono con esto, con la sabiduría. Vamos a buscarlo, Segunda de Corintios 7:1. Dice que, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sabemos que Dios nos ha dado grandes promesas. Promesas grandes, muy grandes. Promesas de las que no somos merecedores, pero que el Señor nos las ha dado. Y la sabiduría es como un paso previo para nosotros, para poder alcanzar esas promesas. Porque a través de la sabiduría podemos tomar las mejores decisiones. No podemos acercarnos al Señor sin tomar decisiones, ¿no? Tenemos que tener esa decisión. Y todas las decisiones sabias son por la sabiduría de Dios, no la del mundo, la sabiduría que viene de los cielos. Esa sabiduría que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas, esa sabiduría que necesitamos hoy más que nunca, en estos tiempos que vivimos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que necesitamos sabiduría. Hay muchas situaciones, muchas iglesias que han pasado, muchos ejemplos, que por no tener sabiduría, pues las cosas no andan bien. Por no atender a la palabra del Señor, muchos creen que, bueno, que la Biblia, como decía el pastor, no está completa, ¿no? Otros. Son decisiones que se toman sin sabiduría. Y la gente que sigue estas cosas, las sigue por falta de sabiduría. Porque la palabra de Dios deja las cosas bien claras, ¿no? Ya no hay más palabra que esta. Esto es lo que hay. Y a esto debemos de ceñirnos. Y esto es con la sabiduría del Señor. Yo quería terminar con un Proverbios capítulo 4, que estuve leyendo. Y hay muchas enseñanzas en este proverbio, que se titula Beneficios de la Sabiduría. Y yo lo quería leer brevemente. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiecen. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Beneficios de la sabiduría que podemos obtener, ¿no?, a través de esta gran herramienta que es la sabiduría en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor.
Si yo me pusiera en el lugar de Salomón y Dios me dijera, pídeme lo que quieras, posiblemente muchos de nosotros no pediría sabiduría como hizo el rey Salomón. Si hoy a cualquier persona tú le dices, como el genio de la lámpara, ¿no?, pide tres deseos, pues seguramente el 90% de las personas no nombraría la sabiduría. Pero aquí la palabra, lo que leyó el hermano Argenis, es muy importante. La sabiduría es más que el oro, que las piedras preciosas. Porque una persona sabia puede adquirir todo lo demás. Por eso Salomón fue una persona sabia. Al final se desvió por causa de lo que muchas personas se desvían hoy en día, ¿no? Nos oyeron hablar de las tres Fs. Las finanzas, la fama y las faldas. Salomón pecó sobre esto. Pero en un principio, cuando él tomaba parte de la sabiduría de Dios, las cosas funcionaban bien. Debemos de pedirle a Dios sabiduría, y más en los días que estamos viviendo. Esta mañana hablaba con un hermano y me decía, tengo que tomar una decisión. Y hay decisiones que hay que tomar en la vida, que son muy complicadas, que solamente tienes que esperar que Dios te diga lo que tienes que hacer. Yo le decía, mira, yo no puedo darte un consejo porque es una situación delicada. Hay que buscar la sabiduría de Dios, porque nuestra sabiduría, nuestra propia forma de actuar nos puede llevar a cometer errores que al final tienen consecuencias tremendas, como fue el caso de algunos reyes de Israel. Amén. Así que pidámosle a Dios sabiduría, porque Dios le agrada. Digo, por cuanto más pedido esto, todo lo demás te lo voy a dar. Si le hubiera pedido riquezas, pues podría ser que por un tiempo fuera rico, como hoy. Mucha gente tiene un golpe de suerte, tiene muchas riquezas y esa riqueza le llevan a la ruina. Mejor es tener un plato de comida, un techo y salud, que tener mucho dinero, porque a muchas personas por causa de los bienes materiales se buscaron la ruina, como se suele decir. Así que pidamos a Dios sabiduría en los tiempos que estamos viviendo, porque la necesitamos para tomar decisiones con las cuales después no nos arrepintamos. Amén. Vamos a ponernos en pie.